Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Sabemos que una parte considerable del Evangelio de San Juan está constituida por las discusiones que tenía con los judíos. A veces todo un capítulo habla de esas controversias. Y el capítulo 8 de San Juan recoge una de ellas. Había dicho a los judíos una cosa bastante fuerte, les había dicho: morirán en su pecado, si no creen en mí, morirán en su pecado. Y les da la impresión de que estaba ya un poco, pues, como fastidiado de todas esas impugnaciones que decían los judíos, y luego se ponía a hablar con los que sí creían en él, las cosas que les decía a los fieles, a los que habían abierto el corazón. Y así lo dice explícitamente el versículo 31 de este capítulo 8. Dice: Jesús dijo a los que habían creído en él, nosotros que queremos creer en él, ¿qué recomendación nos da? Y dice: si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Como que si se hubiera volteado, diciendo: ya no me estoy dirigiendo a ustedes, estoy dirigiendo a aquellos que sí son fieles a mi palabra, y les pongo además un condicional. Si permanecen fieles a mi palabra, o sea, todo lo que venga después será si consecuencia de haber permanecido fieles en su palabra, constantes en la meditación de su palabra y, lógicamente, poniéndola en práctica. ¿Y qué va a pasar si permanecemos fieles a su palabra? Serán verdaderamente discípulos míos. Eso que decíamos, que no se fiaba de los que lo seguían porque veían milagros, sino por los que abrían su corazón a su palabra, de los que guardaban su palabra en el corazón, hacían sus palabras como un nido, o como si fuera una semilla que iba después a ir dando mucho fruto. Serán verdaderamente discípulos míos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Aquello que busca el mundo, sobre todo el mundo, pues no sé, de las ciencias, de las universidades, de los grados académicos, de los investigadores, se conocerán la verdad. Pues yo ya la puedo conocer de una manera mucho más fácil, no necesito ir a ningún posgrado. Es cosa de que me meta en serio a buscar la verdad ahí. La verdad más honda. Y si yo conozco la verdad, si estoy en la verdad, esa verdad me hace libre. Y esa verdad me va a poder liberar absolutamente de todo. Es cosa de que yo realmente la guarde y la trabaje en mi corazón. Y resulta que los judíos estaban por ahí cerca oyendo lo que estaba diciéndoles a aquellos que sí habían creído en él. Entonces se molestan y le dicen: ¿por qué dices que seremos libres? Nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Cosa completamente falsa, porque además habían sido esclavos de los egipcios. Y y ahora eran esclavos de los romanos, y habían sido esclavos de los griegos, en fin, habían sido muchas veces esclavos. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y es que los judíos no reconocían que hay muchas esclavitudes peores que las económicas o las sociales, o incluso que las cadenas físicas. Es la esclavitud de la mentira, de no estar en la verdad, la esclavitud de no proclamar la verdad, sino estar como fundamentado en una base falsa. Pero es una frase, como muchas de las que recoge San Juan, que está como multiarticulada, y es que bueno que nosotros a veces nos aprendamos estas frases, porque son como joyas, como lecciones. Nosotros queremos vivir permanentemente en la verdad porque sabemos quién es el padre de la mentira, sabemos a dónde nos conduce la mentira, también la mentira que a nosotros mismos nos decimos, o la mentira sobre nosotros mismos, o los, no sé, como los estructuras mentales que son falsas y que nos hemos hecho. ¿Y cómo hacer para lograrlo? ¿Qué tengo que hacer para liberarme de todas esas ataduras que tengo y que todos tenemos y que se van haciendo además quizá más graves, más enconadas a medida que pasa el tiempo? Porque voy a ser una persona más maniática, voy acumulando manías que son mentiras. Pues muy sencillo, dice, permanece en su palabra, permanece fiel a su palabra. Y esto, pues, de ser fieles a su palabra, pues implica siempre una profunda actitud de escucha. Y podemos pedirle, pues, ayúdame, Señor, a saber escuchar tu palabra. No solo como ha sucedido tantas veces, que rebote tu palabra en mi tímpano, o que se refleje tu palabra en mi retina, y no pase de mi retina ni de mi tímpano, o a lo mejor llega a mi cabeza, pero no llega a mi corazón y por lo tanto no me cambia profundamente, no llega donde pues es mi centro de funcionamiento, ¿no? Lo más profundo de mi yo, que tantas veces ahí es donde tengo esclavitudes. También en los demás ámbitos tengo esclavitudes, en mis apetitos sensitivos, en mis afectos, pero sobre todo esa esclavitud terrible que es la de no ser todo de Dios. La de no ser todo de Dios porque no ha podido como apropiarse de mí su palabra. Y por eso podemos todos preguntarnos si este es siempre, o si buscamos que sea siempre el fundamento de nuestras decisiones, su palabra. Si estamos encontrando en su palabra la luz para nuestra vida. E incluso podemos preguntarnos, bueno, ¿y cuánto te importa a ti su palabra? ¿Qué valor le das en tu existencia y en tu mundo mental y en tus lecturas y en tu oración? ¿Cómo la haces tuya? ¿Cómo se te va encarnando tu palabra? ¿Cuánto las meditas? ¿Cuánto te apoyas en ella para tomar cualquier decisión? Pues puede ser una frase, puede ser un versículo, puede ser una sola palabra. Y por eso cuando termina de leerse en la misa la palabra de Dios, contestamos, demos gracias a Dios, porque hemos conocido su palabra. Y la hemos conocido muy abundante porque está en los cuatro evangelios. Y la hemos conocido muy íntima, porque Jesús dice que nos ha hecho conocer todo lo que oyó de su Padre. O sea, no tiene absolutamente nada más que revelarnos. El problema es que quizás solamente sobrevolamos por su palabra, somos superficiales. Qué gran pena ser superficial. ¿Quién es una persona superficial? Pues una persona superficial es la que sobrevalora lo intrascendente, lo irrelevante, y considera irrelevante lo realmente trascendente. O sea, que hace una inversión de valores y se queda pues como cada vez más vacío, o cada vez más esclavo, cada vez más atrapado de, pues eso, de la mercadotecnia, o de las modas, o de las ideologías, o de sus miedos, o de sus resentimientos, o de sus recuerdos, o de sus falsas ilusiones, y entonces esclavo. No tiene libertad de corazón, porque tampoco tiene recogimiento interior, tampoco se ha metido muchas veces en sí mismo. Pues él fue muy generoso con su palabra, y sin lugar a dudas nosotros pues no la hemos agotado, y quizá ni siquiera hemos empezado a trabajar su palabra. Por eso es bueno que tengamos pues esa costumbre que tenía San José María. Cada quien pues es muy libre de hacerlo como quiera, pero creo que esa costumbre de San José María es muy sana, ¿no? De llevar papelitos y apuntar, casi siempre apuntaba, por ejemplo, frases del breviario. O como ese cuaderno que hizo en los años 30, que se llama algo así como Palabras del Nuevo Testamento largamente meditadas. Pues ¿qué pasa? Pues que si va haciendo suyo, ¿qué va pasando en una palabra, en una persona que va haciendo suyas esas palabras? Pues que va teniendo un pozo, y que cuando menos lo piensa, le sale ese pozo. El padre, como sabemos, en una de sus primeras cartas, decía: leer el Evangelio con cariño nos ayuda a crecer en la amistad con Jesús, de la que todo depende. Está citando a Benedicto. La amistad con Jesús, de la que todo depende. A contemplar las palabras del Señor, Dios siempre nos sorprenderá con luces nuevas. Yo en el que lo he oído 20,000 veces, pues seguro te va a decir una cosa nueva hoy. Aunque a veces pueda parecer que esas palabras no dejan huella, después vienen a los labios o al pensamiento e iluminan las situaciones ordinarias o menos ordinarias de nuestra vida. Se trata, y es un don que pido al Señor para todos, de que respiremos con el Evangelio, con la palabra de Dios. Pues sí, así como una gente que, bueno, pues que se ha llenado de algo, ¿no? Se llenó de cerveza, bueno, pues transpira la cerveza, o sea, se huele. Y yo digo, esta persona está llena de la palabra de Dios, o sea, tanto la hace suya que le sale, se le viene a la cabeza. Y yo podría decir, pues tengo que tener como algunas líneas que sean como rayos de luz que caractericen mi vida. Y pues lógicamente digo, pues ¿cuáles tengo que tener? Pues ten por lo menos el primer mandamiento, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. No solo porque está en el Antiguo Testamento, sino porque además Jesús se la repite a aquel escriba que le va a preguntar por el primer mandamiento. Pues si no me sé el primero, pues difícilmente voy a saber los demás. Sobre todo, si me lo sé, seguramente me lo sé, pero decir, bueno, aquí hay una razón para que yo pueda amar a Dios más. En vez de quejarme, en vez de decir, me choca, o qué contrariedad tuve, una ocasión de amar a Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón, y toda tu mente, todas tus fuerzas, y con toda tu alma. O aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas. Si siempre reacciona con mansedumbre, las groserías nunca funcionan. Las actitudes rudas son contraproducentes, hieren. y nos dejan con muy mal sabor de boca. Sé siempre mansa, mansa y humilde de corazón. Como mi Padre me ama, así los he amado yo. Puedo decir, también voy a hacerlo un poco más personal, y decir, como mi Padre me ama, así te amo yo. Permanece en mi amor. No te salgas de mi amor, porque si te sales, empieza a hacerte bolas todo, ¿no? Se te confunde todo, te quedas contigo mismo, no hay peor enemigo que el yo. Aquello que dice, bueno, dice Sartre, ¿no? Lo dice Benedicto más bien, que un día fue a dar una conferencia a una universidad alemana y como suele ser en las universidades, y las gamberros ponen cosas en las paredes. Y ahí los alemanes, que son cultos, pusieron una frase de Sartre que dice: el infierno son los otros. Y empezó Benedicto su conferencia diciendo que no es cierto, que no era verdad eso. Dice, el infierno es estar solo. Y así yo. Pero pues tiene mucha razón, o sea, es que yo estoy en el infierno cuando me quedo solo, cuando me quedo conmigo mismo. Me empiezo a meter ahí a las profundidades del infierno y empiezo a sufrir y empiezo además a hacer sufrir a los demás. Y entonces, ¿qué está pasando? Pues no estoy permaneciendo en su amor. Se permanece en mi amor, permanece en mi amor, permanece en mi amor. Porque tú eres el que me evitas que yo esté solo. Y así cualquier otra frase, sabemos que podemos emplear ese sistema que recomienda pues la Edad Media, que es una época muy teologal, para hacer oración con la escritura, ¿no? De los cuatro pasos, lexio, bueno, lee, simplemente lee o relee, vuelve a leer. A ver, lo primero es que leas un versículo, una frase, no avances mucho porque seguramente tiene mucho que decirte. Después meditatio, o sea, dale vueltas a esta frase, no sé, como mi Padre me ama, así te amo yo. Una vez y otra, y otra, y otra, y otra. Luego oratio es la respuesta, es la luz, saco una luz de aquella frase. Y la contemplatio, ya me quedo ahí en esa acción que recibí interior del Espíritu Santo. Estoy pues como haciendo la carne de mi carne esa frase. Y a lo mejor otra vez que la vuelva a leer, la misma frase, lexio, porque voy a repasar esas frases cada vez que pase por ese versículo. Meditatio, quédate, por eso dice el Padre, a ver si acabas respirando con el Evangelio. Meditatio, a ver, ¿qué tienes en la cabeza? Pues, no sé, no tengan miedo, el Señor hablaba mucho del miedo, no tengan miedo. ¿Por qué tienen miedo, hombres de poca fe? ¿Y yo por qué tengo miedo? Y a lo mejor tengo miedo porque no he hecho mía esas frases. Si los lirios del campo así se visten, y ni Salomón se vistió como uno de ellos, ¿cuánto más hará con vosotros, hombres de poca fe? Los lirios del campo que hoy son y mañana se echan a la hoguera, ¿cuánto más hará con vosotros? O los pajaritos que no caen sin que lo disponga el Padre Celestial, y ustedes valen más que todos los pajaritos. Y yo no me la acabo de creer, porque ¿por qué no me la acabo de creer? Pues porque no la he hecho mía. Porque a lo mejor me suena, sí, más o menos me acuerdo. Pero así como hacerla mía, como decir, esta es mi línea de acción, mi línea de trabajo, esto es lo que me resuelve muchas veces las situaciones de la vida. A veces podría ser al revés. Bueno, ¿y qué palabra tuya se aplica, Señor, en esta circunstancia. Pues se aplica, sin mí nada podéis hacer. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Se había olvidado acudir a ti para poder vencer este problema que tengo. Sin mí nada podéis hacer. O, pues esa frase tan conocida, si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él, y haremos en Él nuestra morada. Tú eres morada de Dios, templo de Dios, nada más que métete a buscarlo, está muy dentro de ti. Si no te metes, otra vez tienes el riesgo de la superficialidad. Si te metes, porque lo amas, porque lo estás siempre buscando, vas a guardar su palabra, o sea, realmente así, sí, Señor, te estoy haciendo caso. Guárdala, o sea, no nada más óyela, no, guárdala. No nada más piénsala, no, guárdala. Deja que se quede en ti. Y entonces, porque te abriste a mi palabra, yo que soy la palabra, que soy el verbo, mi Padre lo amará. Mi Padre lo amará. Porque me ve a mí en ti. Descubre a su Hijo en ti mismo. Eres otro Cristo o el mismo Cristo. Y entonces vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada y efectivamente diremos aquello que hemos dicho, pues eso, no estamos huecos por dentro. Y como no me ha creído esta palabra y no la he meditado, pues estoy muy poco acostumbrado a vivir ahí en mi oquedad, porque en mi oquedad me encuentro a la Santísima Trinidad. Ahí está, escóndete, vive en escondido. Si no te escondes, no encuentras al escondido. Está muy escondido para que solamente se lo encuentre aquel que realmente ansíe encontrarlo. Pues sí, si permanecen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos. Y conocerán la verdad. Ya sé cómo resolver las cosas. Bueno, ¿y a quién le consultaste? Pues que tengo un coach que me da. No, yo tengo una palabra que están dichas ya. Y ese recurso. Dice San Basilio, ¿qué es propiamente la fe? Plena e indudable certeza de la verdad de las palabras inspiradas por Dios. ¿Qué es lo más propio del fiel? Conformarse con esa plena certeza al significado de las palabras de la Escritura, sin osar quitar o añadir lo más mínimo. Sí, ¿qué es la fe? Pues plena e indudable certeza en las palabras inspiradas por Dios. O sea, es que no hay palabra más verdadera, es palabra de Dios. Es absolutamente seguro. No, como sabemos, cuánta gente piensa que es verdadera la palabra que está, por ejemplo, impresa, o la palabra que se dice en un noticiero, por ejemplo, o la palabra que dice un político. Bueno, pues vaya usted a saber, no tengo ninguna garantía. Pero aquí tengo la absoluta, indudable y plena certeza de que es verdad. Y entonces esto es la fe, mi fe es asentir a esa verdad. Es conformarme plenamente con esa certeza al significado de las palabras de la Escritura sin osar quitar o añadir lo más mínimo. Como diciendo, es una cosa que tú recibiste. Yo me acuerdo que cuando estaba construyendo la iglesia de San José María, en la zona poniente de la ciudad, había una propaganda para pedir dinero que decía, construyamos la fe. Y duró poquito porque inmediatamente dijeron, eso que están diciendo es una herejía. La fe no se construye, la fe se recibe. Se recibe la palabra y yo me abro a esa palabra, me conformo con plena certeza en esa palabra, y entonces efectivamente actúo de acuerdo a un discípulo de Cristo. ¿Qué nos puede servir? Yo me acuerdo de la biografía de Santa Teresita, que cuando era adolescentilla leía el libro más famoso de espiritualidad de aquella época, que era La Imitación de Cristo. Y tanto lo leyó que se lo sabía prácticamente de memoria. Y le decían una frase y ya la completaba. Y luego leyó un libro de bastante desconocido, de un señor que se llama Armillón, que pues le hizo mucho bien. Y cuando tenía 16 o 17 años, su alimento fue San Juan de la Cruz, para que no le tengamos miedo a San Juan de la Cruz. Y luego, ya ninguno, dice, ya el Evangelio, ya no tengo ningún libro. Ya todos los demás libros, dice, me cansan un poco la cabeza. Ya no leo más que el Evangelio. Y de ahí saco todo. Pues quién sabe cuál será nuestra historia, pero digo, pues siempre es bueno leer libros, pero libros que realmente nos vengan aquí a, así como a apoyar y a ayudar en nuestra conformación, en esta plena certeza. Por eso decía Jesús, escudriñad las Escrituras, ellas dan testimonio de mí. Pues qué bonita palabra, ¿no? O sea, ¿a qué te dedicas? A escudriñar. Y le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. A veces también los salmos, pues sé que los salmos son, pues en primer lugar, palabra de Dios, y luego también, pues, oraciones que rezaba el mismo Jesús. O Él lo dice, los salmos dan testimonio de mí. Pues, ¿qué palabra nos dice el Señor? Como tengo un elenco, ojalá pueda decir, tengo un elenco de palabras, de frases tuyas. Un elenco de frases largamente meditadas. O también puedo decir, tengo un elenco para frases en diversas circunstancias. ¿Estoy triste? Pues voy a leer, creo que es Santiago, ¿no? Si estás triste, haz oración. Bueno, pues sí, ya me vuelve la alegría cuando hago oración. Estoy enojado con una persona. A ver, ¿qué palabra te viene? Pues, sean misericordiosos, porque con la vara que midas serás medido. Ah, sí, no me conviene estar rechazando a esta persona o enojándome con ella, porque, híjole, me van a tratar a mí así. O no sé orar. Y, pues, si me dice, mira, cuando vayas a orar, di el Padre Nuestro, así, despacito. Padre Nuestro, que estás en el cielo. Señor, enséñame a orar. Bueno, ¿quieres que te enseñe? Repite el Padre Nuestro. Vas a ver que vas a sacar muchas luces del Padre Nuestro. Es que tengo muchos problemas, me abruman las dificultades, no damos una en mi centro, ni yo doy una, me siento sola, triste, lloro constantemente. Pues acuérdate que dijo, yo estaré con ustedes, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No tengas miedo, yo estoy contigo. En lo más profundo de ti estoy yo. Y no ayer ni pasado mañana, sino todos los días hasta el fin del mundo. Por eso decía, las palabras que yo les digo son espíritu y vida. O sea, no son palabras de un sabio humano. Ni tampoco son palabras que caduquen, ¿no? Son palabras que transmiten vida. Y por eso cuando leemos el Magnificat, por ejemplo, nos damos cuenta que es una oración que está completamente entretejida de palabras bíblicas. Hay algunas que son exclusivas de María, como lógicamente pues ella solamente puede decir, me llamarán bienaventurada todas las generaciones, por ejemplo, pero prácticamente todas las demás. Se puede identificar perfectamente de dónde salen y uno dice, bueno, pues es que María está empapada de la palabra de Dios. María vive de la palabra de Dios y por eso lo que le sale en ese momento, seguramente no lo tenía pensado, llega con Isabel, Isabel le dice, pues, bienaventurada tú que has creído, y a ella como que le sale lo que tiene en el corazón, y lo que tiene en el corazón pues es precisamente la palabra de Dios, aquello que, como nos dice San Lucas, había guardado muchas veces en su corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.